Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro de Último Momento. Liverpool es primer finalista de la Copa de Europa, de la Champions. Perdía 2-0 el primer tiempo, sorpresivo frente a un Villarreal que jugó un gran primer tiempo. Y en el segundo tiempo apareció el Liverpool y marcó 3 goles y le dio la vuelta al partido para ganar su pase a la gran final y esperará al resultado de mañana del City contra el Real Madrid. Buen partido, atractivo, interesante, espectacular. Sobre todo un primer tiempo que jugó el Villarreal heroico. Pero frente a un equipo de la grandeza, de la fuerza que tiene Liverpool, de los jugadores que tiene Liverpool, del bagaje que tiene Liverpool, es complicado aguantarle todo el partido. Saludo a David Faites. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Aguantó bien el Villarreal en el primer tiempo, puso en predicamento al equipo de Klopp, pero en la segunda parte el Liverpool cambió. Llega su décima final el Liverpool, décima final. Ha ganado 6 títulos de Europa, así que yo creo que será favorito, hay que marcarlo como favorito. Sea contra el City y te vas a enojar. Y hasta contra el Real Madrid, me parece que nadie juega hoy en día, José Ramón, con la eficacia y la pulcritud de este equipo de el Liverpool. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, eso en el primer tiempo no se vio, David Faites, no se vio que el Liverpool tiene...
No es perfecto.
Tiene sus momentos difíciles. Lo que pasa es que si Villarreal...
Como todos, José
Ramón. Como todos. Si Villarreal hubiera aguantado más, posiblemente le hubiera hecho a lo mejor más partido. Pero aguantar el ritmo que tenía el Villarreal en el primer tiempo fue suficiente con 2-0. Es un resultado brillante de Liverpool, 3-2, darle la vuelta. Sobre todo el último gol que ya se entrega lamentablemente el portero del equipo del Villarreal, Rulli, que falló en 2 goles. Pero el... Liverpool, al que muchos llaman el gigante de Europa, y lo tiene que demostrar porque el gigante de Europa es el que ha ganado 13 títulos de Champions, pero bueno, así son las cosas. En este momento...
El Liverpool está en la final de Champions.
Correcto, correcto.
El Madrid todavía no está en la final de Champions. Bueno, entonces...
Yo hablaba de los ganadores de Champions.
¿Y qué tiene que ver eso hoy, José Ramón?
Tiene que venir el Madrid a escena. Si es el ganador de la Champions, no te enojes. No te enojes.
Yo sé que estuviste muy nervioso.
Todo el primer tiempo estuviste nervioso, paralizado, tenías la quijada paralizada. Pero cuando cayó el primer gol, pegaste de gritos y corriste por toda tu casa. Pero en fin, no hay problema. Ganó el Liverpool, tu favorito, eres inglés. Va a ganar el Seattle Sounder, que también es tu favorito. Va a ganar el City, que es tu favorito. O sea que de repente cambiaste de nacionalidad, Faiteson.
No, para nada, José Ramón. Lo que sí hay que reconocer hoy que el equipo de Klopp es el equipo que juega con la mayor eficacia, la mayor prestancia. Tiene un gran equipo de fútbol muy equilibrado. Estoy de acuerdo, las finales hay que ganarlas. Y en las finales va a ser un duelo, un agarrón sensacional, sea con el City o sea con el Real Madrid. Pero ya está listo, José Ramón. Mario Kempes con nosotros. La bienvenida al campeón del mundo, a Mario.
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Hola, amigo mío, ¿cómo está el hombre de blanco?
¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo viste el partido de Liverpool y cómo ves la final de mañana o la semifinal de mañana? ¿Cómo ves que el Atlético no quiere hacer el paseillo al Real Madrid? ¿Cómo lo ves todo?
Bueno, es muy complicado. Si empezamos por el final, el Atlético de Madrid, yo creo que por respeto, por esa idiosincrasia que tienen todos los equipos, que le hacen el paseíto al campeón, por más que sea la contra, yo creo que lo deberían de hacer. Perfecto. Ahora vamos a lo de hoy. El Liverpool es un equipo que tiene que aguantar en los 90 minutos, no solamente 60. El Villarreal tuvo 60 minutos soñados, mágicos, espectaculares.
Bueno, aguantó lo que pudo, Mario.
Por eso te digo, 60 minutos, porque a los 62 le hicieron el 2-1 y ahí se terminó prácticamente el Villarreal. No tuvo esa reacción que pueda tener otro equipo. No te digo por experiencia o por ganas, porque ganas había. Lo que pasa es que no había fuerzas ya. Yo creo que el desgaste lo había hecho el Villarreal y con eso fue suficiente, pero no para llegar a la final. ¿Y mañana? Pues mañana te digo una cosa, no va a ser fácil para el Real Madrid, ¿eh? Mira que yo dije, a dos partidos le tengo mucha fe al Real Madrid, a un partido le tenía mucha realidad al City. Pero es que mañana, si el Real Madrid llega a jugar un primer tiempo como jugó los otros días en Manchester, no clasifica, ¿eh? Claro que dos partidos no son iguales, pero es que el Madrid no tiene acostumbrado al primer tiempo a dormir una pequeña siesta. Y ahí es cuando se le puede complicar.
Mira, digo yo, dice, no sé. Mario, dice Ancelotti, José Ramón, dice Ancelotti que obviamente, porque todo el mundo habla de la magia del Bernabéu, del empuje de la gente, habla de que es un equipo con una adrenalina diferente cuando juega noches de Champions a matar o morir, pero que al final de cuentas dice Ancelotti que van a requerir fútbol para ganar.
Claro,
el Manchester,
claro, por supuesto, Faitelson, por supuesto que lo necesitan.
Y hay uno solo, ¿eh? Hay uno solo para digamos, 20, no para 22, para 20. Y puede ser muy complicado el Madrid si de entrada, que cosa que no lo creo, vaya a querer marcar ese gol que ponga las cosas claritas, pero es que el City maneja muy bien la pelota. No vamos, yo no creo que vaya a pasar lo mismo que pasó contra el Atlético de Madrid, que estuvo pidiendo la hora, que se colgó del travesaño. Yo creo que el Madrid es diferente al Atlético. Y por eso yo creo que el City mañana va a ser diferente a que jugó el otro un par de semanas atrás en Madrid.
¿Menos ofensivo posiblemente el City o será igual?
No. El City no puede ser defensivo totalmente. Ellos se defienden como era el Barcelona en su momento. Se defienden con la pelota y la tienen y te aburren teniendo la pelota. El problema es que el Madrid cierre los ojos, quiere apretarlo al City y deje espacio. Si deja espacio, el City es bueno para eso.
Pero ahora,
estamos, Mario, de acuerdo, estamos
yo,
de acuerdo.
Yo espero que el City, Mario, yo espero que el City tuvo una presentación hace poco en Madrid muy desafortunada, uh-huh, en el Wanda Metropolitano. ¿Sí? No, ¿sí?, puede repetir. Entiendo que cada juego es diferente y cada rival es diferente, pero ¿sí?, sabe bien Guardiola que no puede repetir ese partido. De
claro,
ninguna manera.
Pero no te olvides que el Manchester ganaron 1-0 de milagro. Y ahora al Madrid le hicieron 4, cosas que es muy raro hacerle 4 al Madrid. Es que sí, son partidos diferentes. Que va a intentar defenderse, es verdad, pero siempre con la pelota. Ahora, si no consigue la pelota, yo creo que no va a tener el City absolutamente nada que hacer.
Si no consigue la pelota, no tendrá nada que hacer. Tanto así.
Seguro, porque no saben marcar el City.
Sí, no sabe marcar, no sabe
marcar. Le han hecho 3 goles, y le han hecho 3 goles como le podían haber hecho.
No sabe defenderse.
No, de acuerdo. Ahora, yo creo también que los dos equipos, aquí vemos la declaración de Kevin De Bruyne, mañana veremos dos equipos muy ofensivos, va a ser un partido muy diferente al de ida. Ah, caray, yo vi un partido espectacular, ojalá me repitan el partido que vi la semana pasada, ¿no? Pero no hay un jugador, José Ramón, Mario, en mejor momento de los 22 que van a saltar a la cancha, que Karim Benzema. ¿Él puede marcar la diferencia, Mario?
Puede marcar la diferencia, pero también lo tenemos Kevin De Bruyne al otro lado. Tenemos jugadores muy importantes como, yo qué sé, a ver, ahora no me va a venir a la mente, pero con jugadores del City que andan fenomenal, que andan acertados para el arco, que vos lo venás a Marés, por ejemplo, el zurdo que te juega por la derecha, que te puede meter una pelota en diagonal, te puede pegar al arco con la zurda, te puede hacer... es decir, el City tiene muy buen equipo. Ahora, ¿qué es lo que necesita? El coraje suficiente para que el Bernabéu no le quede demasiado grande y que la cancha la tengan ellos como los metros que midan, no que sea más grande de lo normal.
Ahora, Karim Benzema, Mario, ha llegado a 85 goles en la Champions. Está a solamente 3 de Lewandowski, de rebasar a Lewandowski. Y si hace goles en los partidos que le faltan, posiblemente se convierta en el tercer goleador de Champions, atrás de
sí.
Cristiano y de Lionel
Messi. Pero si eso, Lo que pasa es que Benzema es un pedazo de jugador que, aunque estuviera Cristiano Ronaldo, alimentaba a Cristiano Ronaldo a que sea mejor Cristiano Ronaldo.
Sí, no, estoy de acuerdo.
Antes de Cristiano era Benzema. Se va Cristiano Ronaldo y Benzema sigue siendo ese jugador diferente que tiene el Madrid. Gracias a contrataciones como la de Vinicius, por ejemplo, que hacen que Benzema sea mucho mejor. Porque si Vinicius es bueno, lo hacen más bueno a Benzema. Y Benzema, entre pase de gol y goles, es un monstruo. Así directamente, es un monstruo.
Estoy de acuerdo contigo, Mario. ¿Qué opinas ahora de lo que ha hecho el Atlético de Madrid? Mandaron una carta de felicitación al Real Madrid por el título, pero decir, no hago el paseillo, que se acostumbra a hacer en España.
Es una cosa muy rara. Es una cosa muy rara porque yo creo que el respeto antes de todo. Es decir, que el amor propio, el Atlético de Madrid, el Real Madrid o el Barcelona que le haga. El Barcelona sí, yo creo que se lo hizo el Atlético de Madrid y no tuvo problema. Es decir, yo creo que hay un respeto. Hay que respetar a
pero los campeones. Pero hay rivalidad, Mario. Atlético... Hay rivalidad.
Sí,
rivalidad,
sí, sí, yo no. Eso lo entiendo. Pero ¿qué le va a hacer? La rivalidad,
no,
la
no
culpa.
Puedes.
La culpa no,
no
la
puedes.
Tuvo el Madrid, que sale el campeón. La culpa la tuvieron los otros, no, que no hicieron no, no. Nada.
No, pero es humillante para un equipo como el Atlético de Madrid en
sí,
su estadio
sí.
Hacerle el paseillo, el pasillo
perfecto.
A un equipo como el Real Madrid. Es humillante.
No, y eso no, lo
eso
entiendo.
Homenaje, fight, eso. Entiéndolo como un homenaje.
No, yo lo entiendo.
Que le claro, entiende algo, Faitelson, en tu vida. Entiende algo en tu vida, Faitelson. Entiende algo en tu cerrada vida.
Yo estoy de acuerdo con vos. David, yo estoy de acuerdo con vos. Que es el Atlético de Madrid no se lo quiere hacer y no se lo va a hacer. Pero
bien,
yo digo...
Que no se lo haga, vamos, no pasa nada.
Y vamos al corazón. Y tampoco va a pasar nada si no le hace
Mario, Mario, tú vienes de un fútbol mucho más pasional del que conocemos todos nosotros. Un fútbol auténticamente pasional. En Argentina, ¿Boca le haría el paseillo a River?
Ay, yo creería que no. Ni River
no.
A Boca.
Es que no se acostumbra. En Argentina no se acostumbra.
No, no
pero en España,
es que no
en España...
En España sí.
Yo he visto al Real Madrid hacer el paseillo al Barcelona, por favor. Y el Barcelona al Real Madrid,
bien,
que son rivales, rivales de alto nivel.
Me encanta la postura del Atlético de Madrid. Me encanta la postura. Ponen tierra de por medio.
Bueno,
aquí
tú,
no vamos
tú porque
a
eres... Tú eres.
A lo mejor ponen los alcanza pelota ahí, a lo mejor los chicos...
Pasaste un primer tiempo bastante malo, Faitelson. Con Vilis hasta en los
estaba
ojos
amarillo.
se te nota.
Amarillo.
Estás amarillo, sí. Estás amarillo.
Estaba Mario. Bajo el agua, estaba Mario, bajo el agua.
Estaba bajo el agua, bajo el submarino estaba.
Mario, hay una pregunta para ti. ¿Estamos más cerca de una final inglesa o una final entre dos monstruos, entre dos equipos impresionantes, todopoderosos del fútbol mundial como Real Madrid y Liverpool?
Lo que yo diga después del día de mañana, a lo mejor ni se parece a lo que yo puedo decir. Yo creo que mañana, si el City juega primero 45 minutos como lo hizo en Manchester, el Madrid no pasa. Y si el Madrid juega 45 minutos del segundo tiempo, como lo hizo el Manchester, le hace 5 al City. Mira qué te digo.
Ah,
bueno, Mario.
Sí, sí, es así. Es la realidad del fútbol.
Tú conoces mucho de fútbol e indudablemente creemos en ti. Todo puede pasar. Fuiste campeón del mundo, fuiste figura y tendremos.
Ahora, si digo el City.
Invitamos
a
este
si digo
juego.
El City, si
la Liga.
Si digo el City, me cortas enseguida.
Claro.
Me vas a cortar enseguida.
Gracias, gracias, Mario. Gracias.
Un abrazo.
La Liga, fecha 35, Atlético de Madrid, Real Madrid, próximo domingo a las 3 p.m. por ESPN.
Ya Cerezo les mandó a decir que hagan sus paseillos en otra parte, José Ramón. No hay paseillos.
Cerezo puede hacer lo que quiera, él no es el dueño del Atlético de Madrid, es Marín, el dueño.
Está bien.
Todo lo que sea contra el Madrid, Faitelson lo lleva como bandera, paseillo, bandera inútil e ilustre.
El paseillo.
No te voy a mentir, está en nuestra cabeza el intentar todo para lograr los objetivos, que era jugar la final, llegar a la liguilla. Hoy estamos en camino, bueno, una vez llegado a esta instancia, nuestro objetivo es salir campeón, obviamente, ¿no? Y bueno, dentro de 3-4 días tenemos otro compromiso muy importante. Pero sí, si me preguntás si lo vislumbrábamos o lo pensábamos o, no, o íbamos partido a partido, no. Obviamente sí, íbamos, sabíamos que teníamos que pasar octavos, cuarto y semi para poder llegar hasta acá, pero es algo que estaba en nuestra mente, el conseguirlo.
Bueno, en la Liga Los Pumas, Juan Dineno, que ha marcado 9 goles en la Conca Champions, es el goleador del torneo y es un jugador que es fundamental para el equipo de Los Pumas. Generalmente cuando entra, su presencia se nota indudablemente en el área. No sé si vaya a jugar Alan Mosso, no sé. No he tenido contacto con la gente de Pumas, con Lilini sobre todo. Pero si Mosso está en un 80% recuperado, Lilini lo va a poner a jugar. Si Mosso no está recuperado, no podrá jugar Mosso, por supuesto, y es una baja seria para Pumas. Pero sí estará Juan Dineno. ¿Cómo enfrentar al Seattle? Pues como jugó con Pumas, cuidarse, tratar de hacer un gol y no cometer las desgracias de los penaltis. Así lo veo, Fighters.
Sí, de acuerdo. Mira, yo creo, José Ramón, que Pumas tiene que ir muy concentrado, consciente. A ver, de que no está perdiendo la eliminatoria, porque mucha gente dice, bueno, Pumas perdió. Pumas no perdió. Perdió la oportunidad en casa de sacar una ventaja y al final le empataron a 2 en un partido que pudo haber dominado y pudo haber ganado, 2-0, 3-0. Pero al final cometió errores muy graves. Yo creo que Pumas va a ser muy peligroso. Pumas tiene una ventaja, cree en sí mismo, este grupo de jugadores cree en ellos mismos, creen en lo que dice Lilini, y yo creo que va a ser competitivo. Además, la presión, José Ramón, si le buscas, la presión la tiene el equipo de Estados Unidos. La liga suspendió la jornada del fin de semana para el Seattle Sounders,
ahí sí se
para
ayudan.
Que se concentren ahí, en el partido.
Ahí sí se ayudan. En cambio, Pumas no suspendió nada, siguió jugando Pumas. Todos sus partidos.
Pumas le debe agradecer al Canelo.
Exhausto.
Al Canelo. Gracias al Canelo va a jugar el domingo Pumas, porque la televisión dijo, no lo pongan el Pumas Chivas, el Chivas Pumas, no me lo pongan el sábado, bueno, porque tengo la pelea del Canelo.
Del Canelo hablaremos más tarde, Fighterson. Que te manda un mensaje el Canelo. Te manda un mensaje.
Pero lo increíble.
En kriptonita.
No, pero sí me queda claro, José Ramón, que no podemos descartar a Pumas, ¿eh? Pumas va a ir a hacer partido en Seattle y puede ganar, claro. No es favorito, pero puede ganar.
Bueno, ¿qué tan baja es la de Aguilar más que Corona? Para mí Aguilar es un jugador clave, fundamental, veterano, de 1000 batallas del equipo de Cruz Azul. No podrá estar disponible para el repechaje contra el Necaxa. Regresa Corona a la portería en lugar de Jurado, pero Aguilar tiene un desgarre muscular que lo alejará de las canchas para el próximo compromiso de los Celestes. Corona va a reaparecer ante los Hidrocálidos. Yo creo que Cruz Azul es favorito frente a Necaxa, aún ante la ausencia de Corona. Digo, de Corona o de Aguilar. Pero sí, es Aguilar un jugador fundamental en el esquema defensivo del equipo de Cruz Azul. Indudablemente que es una gran ausencia.
Sí. El peruano Luis Abraham va a tomar el lugar junto con el Cata Domínguez, que lo van a habilitar como central. Es decir, Cruz Azul, yo creo que, a ver, Pablo Aguilar es un jugador fundamental. Es evidente, es un veterano de 1000 batallas y un hombre con mucha experiencia para esta clase de partidos de liguilla, donde se requiere eso. Pero yo sigo pensando que este Cruz Azul está más tranquilo, José Ramón, si arranca los juegos con José de Jesús Corona en la portería, que es otro veterano. Jurado no le ha dado toda la tranquilidad que requiere Cruz Azul mientras Corona ha estado lesionado. Eso es una realidad.
Estoy de acuerdo, pero bueno. Yo creo que la...
No, yo prefiero tener a Corona.
¿Prefieres tener a Corona?
Tener a Corona.
¿Y Aguilar?
Sí. Sí. Estoy totalmente.
Aguilar es,
además, es
muy
un
buen jugador.
De liderazgo, ¿no?
Y Luis Abraham no ha mostrado muchas cosas, así que digas, qué maravilloso jugador, ¿eh? El Cata Domínguez, es un veterano, Necaxa es un equipo rápido, pero bueno, es favorito Cruz Azul, está en casa, debe ganar, debe salir adelante Cruz Azul, lo cual si pierde sería un súper recontra fracaso de Cruz Azul.
Sí, los problemas de Cruz Azul han estado más en otro lado del campo, no tanto en temas defensivos, donde el equipo se ha comportado. Reynoso ha logrado otra vez darle ese sello característico a los equipos de Juan Reynoso. Y pues yo supongo que porque él fue defensa central, mucho mejor que Pablo Aguilar, José Ramón, Juan Reynoso en sus días de defensa central en Cruz Azul y en la selección de Perú también. Es un jugador, él entiende muy bien o concibe el fútbol. Primero defenderse bien, con propiedad, y después tratar de hacer algo al ataque. Al ataque es donde Cruz Azul ha dejado de hacer cosas que hacía pues anteriormente, sobre todo en la época del campeonato. Por eso se extraña tanto a Jonathan Rodríguez, porque era un hombre que le cambiaba los partidos a Cruz Azul.
Mira, el mejor central que ha tenido Cruz Azul en su historia se llama Alberto Quintana. Ese era central.
Correcto, el chileno. Sí. Bueno, pero Reynoso no era un mal jugador, José.
No, no era malo, pero estaba muy lejos de Quintana, muy lejos.
No.
Muy lejos.
Está bien.
América es el único equipo que siempre ha avanzado directo a la liguilla, pero nunca ha pasado de cuartos.
Sí, ha quedado desde el repechaje. Que se instauraron, bueno. José Ramón, desde que se instauraron el repechaje. Es decir, desde que se instauró el tema del repechaje, el América no ha tenido que pasar por ese proceso, ha ido directo a liguilla, pero también ha fracasado en la liguilla. Para el América es lo mismo quedarse en repechaje que quedarse en cuartos de final. Acuérdate, José Ramón, que nadie tiene más exigencia que este equipo. Y lo sabe bien Fernando Ortiz, y lo tienen que saber los futbolistas.
No, también tiene exigencia Guadalajara, también tiene exigencia Pumas. También tiene exigencia Cruz
Azul.
El América, sus jilgueros, sus cantantes, son gloriosos, se encargan de hacer del América como una hazaña lo que ha hecho el América.
Bueno, lo que tú quieras, José Ramón. Puede ser que los jilgueros hagan lo que quieran, lo que tengan que hacer, o tenga un aparato publicitario muy poderoso, o una gran
fuerza mediática. O lo que les mandan a hacer. Por cierto, hoy estuve con un amigo tuyo, Un amigo tuyo, te manda a saludar. Sí. Me dijo varias cosas.
Perfecto, José Ramón.
Muy duras tuyas, que te preguntó, que no quisiste decir, que te pasó en un coche y te llevó para arriba y para abajo y que cantabas.
Ah, qué bueno, José Ramón.
Con él estuve hablando seriamente. Me albureó 2 o 3 veces, pero se los capté.
Qué bueno, José Ramón, me da mucho gusto. Voy a estar pendiente de ese amigo que tú dices. Pero volviendo al tema del América. Es evidente que el América tiene mucha presión porque tiene que trascender en la liguilla.
Todos los equipos tienen presión.
Carga con el peso de la liguilla, los hombros. No, pero más que Pachuca, más que Tigres, más que el Atlas, y más que Cruz Azul, y más que Chivas, y más que Rayados.
Yo te pongo un ejemplo rápido, Faitelson. Te va a molestar, porque...
A ver.
¿Quién crees que tenga más obligación mañana? Mediáticamente, ¿el Madrid o el City? El Madrid, por supuesto, ¿no?
El Madrid, claro.
Mediáticamente.
No, totalmente. La presión
bueno,
es para
vamos
el Madrid.
Vamos a pausa.
Para Venimos el Madrid también con... es un fracaso no llegar a la final de Champions, José Ramón. Sería
bueno,
un fracaso.
Sería un fracaso posiblemente.
Un fracaso.
Vamos al Canelo, que no va a fracasar, por supuesto. Aunque Faitelson lo desearía de corazón.
No, yo qué voy a desear el... ¿Cuál es el principal riesgo que tiene el Canelo con Dimitri Bivol? Además de que sube de peso, Bivol es un boxeador que tiene condiciones, no es un pegador, como puede ser Beterbiev, como puede haber sido Kovalev. Es un hombre que sabe boxear.
Sí, mira, es un peleador, la verdad, con todo el respeto, la verdad, creo que es un peleador que le va a dar al Canelo... Unos 5 o 6 rounds buenos.
¿Ves más complicada la tercera pelea con Golovkin después de la actuación que tuvo con Ryota Murata? Y dice no, Julio. ¿Ves más complicada la tercera pelea con Golovkin que la pelea con Bivol?
No creo, David, con todo respeto, la verdad, para Golovkin, que es una finísima persona, la verdad. Pero creo que ya Golovkin, tú, David, va de bajada, David.
Si no es Bivol, si no es Golovkin... ¿quién puede ser el rival más peligroso para el Canelo que tú vislumbres?
Bueno, mañana
José Ramón, tendremos la entrevista completa, sí.
La entrevista completa con
te manda Julio César, te manda muchos saludos, Chávez.
Además de simpático, un gran conocedor de boxeo, y admirador absoluto del Canelo, así lo ha declarado Julio César Chávez, que fue, para mi gusto, ha sido el mejor boxeador que ha tenido México. Bueno, vamos ahora a saludar a Bernardo Osuna. Bernardo, ¿cómo estás? Saludos.
Muy bien, José Ramón. Un placer acompañarte a ti y a David aquí en el Cronómetro. Y pues ya llegaron los protagonistas a la ciudad de Las Vegas. Y Dimitri Bivol y el Canelo estuvieron frente a frente. Se notaba la diferencia en estatura. Están como tú y David de estatura. No tanto. Sí se notaba... físico de Dimitri Bivol.
Dime, Bernardo, la estatura de Bivol creo que mide 1.81 por 1.79 del Canelo, más o menos, ¿no? 1.71. A ver, te voy a dar exactamente.
Sí, son como 4 pulgadas.
El Canelo, Bivol mide 1.83 y el Canelo mide 1.73, son 10 centímetros. Bueno, ya el Canelo enfrentó a otro tipo más alto. ¿Te acuerdas aquel
Sí, Callum Smith, el británico, ¿no?
Ahora, el alcance sí es 70.5 del mexicano por 72 pulgadas del pugilista ruso. ¿Tú lo ves complicado, lo ves difícil o ves como Julio César Chávez que quinto, sexto, séptimo round las cosas cambien?
Bueno, yo sí creo que es complicado porque estamos hablando de un peleador en Dmitry Bivol que es un estilista, que técnicamente tiene muy buenos fundamentos, viene de la escuela rusa del boxeo, es bastante erguido, trabaja detrás del jab y una vez que el Canelo Álvarez corte la distancia y bien que sabe hacerlo el Canelo para trabajar el cuerpo de sus rivales, es donde empieza a cambiar la pelea. No creo que va a tener el mismo pánico escénico que han tenido los demás peleadores o rivales que han tenido el Canelo Álvarez y eso podría ser algo a su favor. Como bien decía hoy Eddie Hearn, el promotor, dice Bivol tiene la sangre fría en las venas, trae hielo en las venas y es un peleador que ha soñado de este gran momento, de esta oportunidad de ganar los millones y esa oportunidad se le presenta frente a Canelo Álvarez y sabe el reto que tiene enfrente, pero muchos han sabido eso y no han podido con la potencia y lo que es el ímpetu del Canelo Álvarez arriba del cuadrilátero.
Bernardo, rápido, una pregunta antes de que intervenga David Faitelson. Es monarca semipesado de la AMB Bivol. Pero ¿cuánto pesan realmente al subir al ring?
Es un peleador que no sube tanto porque no se infla tanto. Entonces, no creo que va a ser un peleador que va a pesar más de 190 libras Dmitry Bivol al momento de subir al ring. Canelo por ahí estará pesando 177, 180 máximo porque no es un peso semicompleto natural el peleador mexicano. Entonces, tampoco es que va a ser tan grande la diferencia física al momento de subir al ring más allá del alcance y la estatura.
Muy bien. David.
Ahora, no, lo que yo creo, y antes de conocer la pirámide de Bernardo Osuna sobre los rivales más importantes que ha tenido el Canelo, antes de eso, José Ramón, nada más decir que una de las grandes virtudes del Canelo es subir y bajar de peso. Hemos visto boxeadores que han reinado en diferentes divisiones. Lo de Manny Pacquiao fue asombroso, extraordinario. Pero nadie como el Canelo porque han bajado de peso. Subir de peso es fácil. Bueno, no es fácil, pero tiene cierto riesgo siempre. Pero bajar de peso después y seguir teniendo una gran condición, una gran pegada, realmente ha sido una virtud que ha tenido Saúl el Canelo Álvarez como ningún otro boxeador en la historia de esta disciplina.
Sí, y es algo importante para el Canelo porque cuando subió a 75, fácil pudo haberse quedado ahí, pero decidió bajar a las 168 a convertirse en el rey absoluto, unificar los cuatro cinturones, algo que ningún peleador latinoamericano había hecho antes. Y esa es la gran virtud, David, hacerlo con disciplina, porque lo que hemos visto, inclusive con peleadores mexicanos, lo vimos con Julio César Chávez, que su límite fue 140, cuando intentó subir a 47, simplemente el físico no le daba. Juan Manuel Márquez, lo mismo, Eric Morales, entonces es loable lo que ha podido hacer Saúl el Canelo Álvarez con disciplina y trabajo físico con su tremendo equipo de trabajo.
Ahora, Bernardo, este Dmitry Bivol está invicto, ha ganado 19 peleas y es quizá de los cinco más complicados que pueda tener el Canelo.
Sí, para mí lo puede llegar a ser, y si vamos a la pirámide, te voy a poner en el número uno a Floyd Mayweather Jr., el peleador mejor libra por libra cuando se enfrentaron, tenía 23 años Saúl el Canelo Álvarez, y además es un peleador que fue tan bueno que en dado momento de ahí hacia ahora, desde septiembre de 2013 para acá, el Canelo Álvarez tiene marca de 15 victorias con un empate. La única mancha fue en contra de Gennady Golovkin, a quien vamos a poner en el segundo peldaño de esta pirámide. Marca de 1-0-1 contra Saúl el Canelo Álvarez, lo llevó a la distancia en 24 rounds. Son escasos puntos los que han separado de la victoria y el empate a estos dos peleadores. Y la cosa puede cambiar finalmente en el mes de septiembre. Dmitry Bivol para mí entra poquito antes de Miguel Cotto, porque es un peleador en las 175 libras que ya lleva 7 defensas de la corona, las últimas 6 de ellas por decisión, pero es un peleador muy técnico, un peleador que sabe boxear y que sabe que en Las Vegas tiene que hacer una actuación especial para que no le roben el combate. De ahí nos vamos con Miguel Ángel Cotto, el peleador boricua, que para mí es el triunfo que llevó a Saúl El Canelo Álvarez a otro nivel. El que le dio mérito, el que le dio el respeto del mundo boxístico, Miguel Cotto, aunque fue una pelea en 155 libras. Y después de ahí, complicadísima la victoria
no,
que
no,
tuvo
no, en complicadísima. La perdió, Bernardo, debatida, la perdió, hombre, por 150, Dios.
50. Bueno, ahí vas. Hablando del Rey de Roma, se asoma David para dar eso. Y de ahí vamos a poner en el sexto lugar a Kovalev, si es que se puede, aunque lo agarró después de una tremenda guerra en contra de Anthony Yard con solo 8 semanas de preparación. Pero para ser honestos, ya Kovalev iba de bajada, nada que ver con Dmitry Bivol. Y si le hubieran dado 12 semanas para prepararse, yo creo que igual le gana Saúl El Canelo Álvarez. Aunque en 10 rounds, antes de que llegara el knockout en el round 11, era una pelea cerrada por el tamaño y la potencia de Kovalev. Entonces, ahí están los mejores 6 que tuvo. Y ahí agregamos a Dmitry Bivol entre Triple G y Miguel Cotto.
Bueno, a ver, José Ramón, te voy a presentar mis 6, mi pirámide también, ya la de Bernardo. Coincido, en muchos nombres van a coincidir con los de Bernardo. El número 1, Mayweather, que fue inalcanzable. Yo pongo a Golovkin dentro del top 3, y ahí es donde coloco a Irlandi Lara, por el estilo de Lara, no por otra cosa. Fue en el 2014, me acuerdo que estábamos en Brasil para el Mundial, y fue una noche realmente complicada para el Canelo. Hay algunos expertos, jueces, que dicen que no ganó la pelea, ¿no? Fue una pelea muy, muy cerrada y una de las grandes controversias en la carrera de Saúl El Canelo Álvarez. Incluyo dentro del top 6 está Miguel Cotto, ya lo decía Bernie. Creo que Cotto fue el boxeador que en un momento dado le ha pegado el golpe más duro que ha sufrido el Canelo y lo aguantó. Agrego, por la dificultad, y pensé mucho en el tema de Daniel Jacob, que ya explicaba Bernie, pero por la dificultad que tiene y el respeto que le tengo a subir hasta peso semicompleto. Es increíble, un boxeador que comenzó en peso super welter, en semicompleto el Canelo, ganándole a Kovalev, no el mejor Kovalev que se podía ver, ya un Kovalev prácticamente de salida. Y obviamente agrego a Dmitry Bivol por lo que va a intentar lograr ese sábado, que vuelve a la división de los semicompletos. Creo que Bernardo y yo coincidiríamos, José Ramón, que hoy en día, más allá de la división de peso semicompleto, en la propia 168 tendría un rival más interesante en David Benavides. Por la cuestión del estilo, por la juventud de Benavides, a lo mejor podría complicarle más la pelea al Canelo. Pero ese combate por ahora no es una realidad. Es un plan
Bernardo,
a futuro.
Bernardo Osuna, eso lo platicamos mañana, porque Faitelson está buscando un boxeador debajo de las piedras que le gane al Canelo. ¿Este peleador ruso le puede ganar al Canelo?
Sí, ya lleva rato. Sí le puede ganar, pero complicadísimo. O sea, el Canelo Álvarez es entre el número 1 y número 2 del mundo libra por libra por algo. Es un peleador muy completo, es un peleador que sabe acortar las distancias, que no se arruga en los momentos grandes. Es su pelea número 16 aquí en la ciudad de Las Vegas. El 5 de mayo es suyo. Tendría que noquear Bivol para ganarle al Canelo.
Bernardo Osuna, gracias. Y cuídate en Las Vegas. Felicidades. Y disfruta de la pelea.
Un abrazo.
Bueno, platicaremos de Licha Cervantes, la goleadora de las Chivas.
Ah, no, de Chivas, perdóname.
Chivas, ibas a decir una leperada, Faitelson. Bueno, de frente, las palabras de la goleadora del fútbol mexicano, Licha Cervantes, campeona, bueno, jugadora del Guadalajara, bicampeona de goleo del fútbol mexicano, 14 dianas, la delantera, dice: Márquez me marca. Alicia, queremos que vuelvas a Atlas. Te aumentaremos de 1,500 a 3,000, que no me puedes subir más, pregunta Alicia Cervantes. ¿Gana 1,500 pesos Alicia Cervantes? Pues dejó en evidencia la Liga MX.
Aquí José Ramón.
Le digo que no, pero muchas gracias. Y contesta: no, ni porque estoy trabajando, no, ni porque yo te estoy hablando. ¿Juegas por dinero? Le dije que no era eso, sino que tenía una familia. Ah, pues tiene razón, tiene una familia. Licha Cervantes, bicampeona de goleo con Chivas y una de las jugadoras importantes de Chivas, debería tener un sueldo adecuado a lo que hace Licha Cervantes en la cancha.
Sí, estoy de acuerdo. A ver, ese no, aquí no se trata de personalizar a Rafael Márquez, ni culparlo tampoco a él, ni en su momento al Atlas. Es una problemática que hemos hablado que existe en el fútbol femenino en México. Los sueldos están muy atrasados con respecto a lo que ganan los varones. Yo entiendo que no pueden estar a la par porque hoy en día son dos industrias diferentes, es decir, en cuanto al valor, al precio. Pero sí creo que hay que darles un salario
ve la industria
digno
¿cómo
para que puedan dedicarse. No, ha crecido mucho. Y a futuro, José Ramón, estoy seguro que a futuro...
Los 95 mil espectadores que fueron importante. A ver jugar al Barcelona. 95 mil.
Sí, pero a ver, pero en México los tiempos, el proceso correcto, del fútbol femenino está más atrasado que
está
en Europa,
atrasado,
¿no? Eso está claro.
Pero va subiendo, tiene que ir subiendo, va subiendo.
No, va a subir, estoy seguro que va a subir, pero yo creo que hoy lo importante...
¿Cuánto te imaginas que gane,
no es que
gane
solo...
Licha Cervantes, David?
No, a ver, José Ramón, pero el problema no es Licha Cervantes, el problema es que hay jugadoras que, según tengo entendido, juegan gratis.
No, eso no
juegan
sé,
por
eso
jugar nada
eso
más.
Debe ser, eso no debe ser.
Bueno, a ver, José Ramón, pues sí, existe todavía porque ahí no hay profesionalismo. Tú tienes que darles un salario para que ellas puedan dedicarse al fútbol como su trabajo. Porque en ese momento, si ellas no pueden dedicarse al fútbol, rentar una casa, tener un techo, tener un auto en que trasladarse, claro, comer como tiene que comer un atleta de alto rendimiento, si no pueden cumplir tener asistencia médica,
tener una
si
familia,
no pueden cumplir con eso...
Tener una familia que mantener.
No, estoy de acuerdo. Bueno,
Cervantes, bueno, las Chivas cerraron muy bien y se colocaron en muy buen lugar, empataron al Monterrey en el primer lugar y son favoritas. Y dicho Cervantes,
terminaron invictos.
Campeona europea, quedaron invictas. Chivas irá contra Pumas, se van a jugar los cuartos de final. Rayadas con Tijuana, Tijuana con Atlas. No, Rayadas con Tijuana y Tijuana con Atlas, no. Ahí hay un error. Pero bueno, y América con el Atlas. ¿Con quién juega finalmente Rayadas? Ya, lo comentaremos después. Bueno.
Bueno, lo que sí, José Ramón, es evidente que ayer, por cierto, escuchaba yo a Mauri Vergara, el dueño de las Chivas, hablar y aplaudir lo que ha hecho este equipo femenino, porque a pesar de que en los programas de fútbol en Monterrey y Tigres han estado muy avanzados y han sido muy ganadores, Chivas se las ha, y en América también ha crecido, ha contratado, Chivas se ha mantenido en un estatus muy competitivo dentro de la Liga MX Femenil, y ahí están los resultados, terminó invicto el torneo.
Bueno, la sorpresa más grata de la temporada, Chivas, y Licha Cervantes tiene derecho a protestar y hablar, y esto es una llamada de atención para la Liga, para Mikel Arreola, porque el fútbol femenil es importante. Rayados Tijuana, Chivas Pumas, Tigres Atlas y América Pachuca son los partidos de cuartos de final, así se van a jugar. Bueno, buenos
muy atractivos,
partidos.
Muy atractivos, y cada día vemos mejores juegos dentro de la Liga MX Femenil, hay que decirlo,
repite,
¿no? Y estoy seguro.
Se repite Chivas Pumas de varones, Chivas Pumas de mujeres.
Sí, de acuerdo. Yo insisto, también habrá que revisar los niveles de audiencia en televisión. Estoy seguro de que han avanzado muchísimo en esta Liga MX Femenil.
Y qué bueno
que los equipos estén pensando en esto a futuro. Hoy tienen que invertir. Hoy hay que meterle dinero a estos equipos para que las jugadoras tengan un salario digno. Para que a futuro,
bueno,
a futuro coseches lo que hoy siembras.
Vamos a venir con las locuras de Faitelson y las corduras de Faitelson.
Ah, muy bien, muy bien.
Los pronósticos de Fighters, pero ya sabemos cuáles son. Bueno, continuamos aquí en Cronómetro y vamos a ir con los pronósticos firmado de puño y letra para que no digan que nos echamos para atrás o que hicimos mentiras.
A ver, bueno, José Ramón, te quiero ver.
Manchester City, Real Madrid, Real Madrid, Manchester City. Partido de vuelta.
Bueno, yo creo que el City ha jugado mejor al fútbol que el Real Madrid en los primeros 90 minutos, eso fue evidente. El marcador no reflejó lo que vimos en el campo de juego, hubo media hora, 35 minutos, avasallantes del equipo de Pep Guardiola sobre el de Ancelotti, pero el Madrid es el Madrid y van al Bernabéu, y va a subir de nivel, y va a competir, y va a pelear, y puede ganar. Veo, sin embargo, al City pasando a la final de París para enfrentar a Liverpool, José Ramón.
Qué raro, Faitelson, qué raro.
A ver, dime tus motivos para ponerle al Madrid.
¿Fuerte?
Logo.
Ah, logo.
Logo.
Ahí está, ahí está. Bueno, efectivamente el Manchester City jugó muy bien. El Madrid sacó un marcador muy bueno, 4-3 frente al City, en el campo del City. No cualquiera le hace 3 goles al City, sobre todo como está jugando y siendo líder de la Liga Premier. El Real Madrid ha tenido partidos muy complicados con el PSG, con el Chelsea y ahora con el City. El Madrid, el Bernabéu, suele jugar de otra forma, tiene un ADN especial. Es ganador de Champions, al que Faitelson se enoje cada vez que nombramos los Champions que ha ganado el Madrid, porque él quiere que ganen otros equipos. Pero bueno, yo creo que el Madrid va a sacar su ADN y lo va a ganar en el campo del Bernabéu. Diferencia, posiblemente hasta penales, pero puede ser que el Madrid lo gane y me daría mucho gusto que lo ganara el Real Madrid. El otro partido
Sí, amigo José Ramón, pero aquí no es un programa de que nos den gusto
a nosotros. A mí me gustaría.
Nos pagan para decir quién va a ganar,
José Ramón. A ti te paga el City.
A mí me gustaría.
Sounders contra Pumas. El Sounders contra el Pumas. A ti te paga el París. Es empleado de Kelafi. Bueno.
No, para nada, José Ramón.
Sounders contra Pumas, Faitelson. Espero que seas mexicano de verdad. Mexicano de verdad.
No, bueno, pero a ver, José Ramón, aquí no venimos como porristas.
No, vamos.
Es un tema de nacionalidades ni nada.
No.
Es un tema de enfrentamiento de clubes. Yo creo que mañana por la noche el Pumas va a competir, va a pelear, va a ser un equipo muy peligroso, pero al final de cuentas el Seattle Sounders se va a convertir en el primer equipo de Estados Unidos que levanta la Copa de la CONCACAF y va al Mundial de Clubes. Seattle Sounders le gana a los Pumas.
Lamentable. Yo creo que Pumas es un equipo que va a competir, que no lo ha ayudado la Liga Mexicana para descansar algunos partidos, que tiene Ligini, un técnico muy inteligente, muy preparado, que lamentablemente cometió 2 penaltis por el 2-0 que tenía a su favor, que el Seattle Sounders no mostró un gran fútbol en Ciudad Universitaria, se encontró con 2 penales y eso le dio el empate a Lodeiro, el uruguayo, pero me parece a mí que Pumas, jugando fútbol, el fútbol que desarrolla, y con dinero en buen momento, si reaparece Mozo mejor, yo veo Pumas como ganador del partido frente al Seattle Sounders.
Epa, mira, no, José Ramón quiere carro completo, Madrid y Pumas. O sea, no deja.
Si tú quieres carro completo, City y Seattle Sounders. Por favor, Faitelson.
Está bien. Bueno, a ver, José Ramón, ¿qué sería más atractivo? ¿Una final inglesa City-Liverpool o una final Real Madrid-Liverpool? Las dos son muy atractivas.
Las dos serían muy atractivas, pero una se ve muy seguido en la Liga Inglesa, City contra Liverpool, se enfrentan constantemente, ya sea en copas o en ligas, y la otra es...
Acuérdate que el fútbol inglés es el producto más vendido en el mundo del fútbol, ¿eh, José
correcto,
Ramón?
Correcto. Pero una final de un español contra un inglés siempre es más atractiva que una final de ingleses contra ingleses.
Escucho algunas voces con pesimismo sobre lo que puede ser la semana de los Pumas, que mañana van a jugar la final de CONCACAF contra el Seattle Sounders con un marcador empatado, y que el domingo van a afrontar a las Chivas en Guadalajara por un boleto a la liguilla del fútbol mexicano. Escucho algunas voces pesimistas, que Pumas no llega como favorito, que Pumas llega cansado, que Pumas no tiene el fútbol para ponerse en ese nivel. Yo creo que hay que tener respeto por lo que ha hecho el equipo de Andrés Lilini y cada uno de sus futbolistas, porque lo han hecho muy bien. Están en una faceta competitiva en los 2 torneos, a pesar de las dificultades que ha tenido Pumas para poder armar su plantel, a pesar de los temas económicos que le han agobiado en los últimos tiempos, aunque ayer decía José Ramón que ya al parecer la institución está en números positivos. A pesar de todo eso, Pumas se las ha arreglado para poder mantenerse en una esencia competitiva. Y claro, puede ganar o puede perder. Ese no es el problema con Pumas. El problema con Pumas es que compita. Es que realmente jamás sea bailado o superado por completo. Y lo va a hacer cabalmente mañana en Seattle y el domingo en Guadalajara contra las Chivas. Yo, más que todo o nada para Pumas, creo que con Pumas es más todo que nada, José Ramón.
Estoy de acuerdo. Pumas compite y compite en serio. Bueno, Edson Álvarez llegó a 100 juegos. Edson Álvarez, ¿eh? 100 juegos con el Ajax. Se dice rápido, pero jugar con un equipo de la calidad del Ajax no es fácil llegar a 100 partidos. Ahí surgió un hombre como Johan Cruyff, una institución del fútbol mundial, nada más y nada menos que el inventor del estilo del Ajax, del Barcelona y de algunos otros equipos. Y en la guerra civil,
los Tigres, José
Gran
Ramón.
Slam de Tigres.
Sí, sí, sí.
Le dieron la voltereta al partido.
Correcto, José Ramón. Jugaron como local en los Tigres anoche en el Alfredo Harpelú, porque esta serie estaba programada para jugar en Cancún. El estadio Beto Ávila lo están remozando. Pronto estará listo. Y ayer jugaron como local 21 años después en la Ciudad de México. Y con un jonrón de Lizárraga con la casa llena, como lo marca José Ramón, la vieja tradición de la casa, bueno, Tigres vino de atrás y venció a los Diablos 7-5.
La UEFA prohibió a Rusia organizar la Euro de 2028 que quería. Ahí está el amigo de Fighters, Alexander Seferin, amigo íntimo de los genios de Qatar y del PSG. Bueno, él finalmente decidió que Rusia no puede hacer la Copa Europea del 2028 por la terrible invasión a Ucrania. Terrible invasión a Ucrania. Hemos llegado al final, Fighters.
Sí, de acuerdo. Por cierto, José Ramón, dice Seferin, hablando de Seferin, Seferin dice que las ligas alemanas y la liga, también de qué otra liga habló, de la Bundesliga y la Liga 1 de Francia, que no son ligas fuertes, que tienen que diversificar un poco más los campeones porque siempre gana el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. Ah, creo que tiene razón,
raro,
ahí el presidente.
Qué raro,
de la
qué raro que lo diga él. Tiene razón, bueno, por supuesto.
Ya
mucha
vamos,
razón.
Ramón, tenemos un especial muy, muy interesante de Ultimate Fighter. Ahí estaremos con Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez a continuación, bueno, a través de ESPN Deportes y ESPN Plus.